habitual de Radio Marca Málaga, y se nos quedó fuera nuestro buen amigo y compañero Guille Casquero. Él ya tiene su contrato renovado el curso que viene con la Radio del Deporte, estemos en Primera Federativa o estemos en Segunda División, pero vamos a intentar que sea en Segunda, y para eso hay que seguir viendo las claves partido a partido de lo que resta de temporada. Guille Casquero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esperemos que así sea. Juanse, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, la situación es que nos comimos un 0-0 aburridísimo. Tengo muchos amigos que me han dicho que es el partido de fútbol más aburrido que vieron nunca en directo, y no sé qué podemos contar, ¿no?, de este 0-0 entre el Oviedo y el Málaga, ¿no? Pero está claro que la situación invita a ser poco optimista, Guille, sobre todo después de ver cómo quizás este equipo ha dado un pequeño pasito atrás con respecto a lo que vimos frente al Valladolid, el Leganés e incluso hasta el Eibar, a pesar de la derrota.
A ver, es verdad que vimos un partido aburrido, ¿eh? De hecho, al mismo tiempo se estaba jugando el tenis de Alcaraz, y es verdad que mucho amigo mío estaba viendo el tenis y no estaba viendo el fútbol, ¿no? Yo tenía ahí la doble pantalla viendo el Málaga sufriendo un poquito, pero yo sinceramente con el partido me quedo que el Málaga no sufrió, por lo menos. Viendo, por ejemplo, al Sporting, que es el homólogo del Málaga en eso de sufrir y de mirar cada partido de la Real Sociedad B como si fuese propio, el Málaga está vivo, ¿no? A lo mejor soy muy optimista, ¿eh? O a lo mejor quiero ver el vaso medio lleno o lo que queda de agua lo veo bastante grande en el vaso, pero el Málaga no sufrió en demasía. Venía un equipo que es, te iba a decir de lo mejorcito, pero no, el mejor equipo de la categoría en el último mes y medio, con 7 victorias consecutivas. Y es verdad que el Oviedo pudo ganar el partido, tuvo un par de ocasiones medio claras, una de en una jugada de balón parado, en un córner en la segunda parte que remata un jugador solo, el despeje de Dani Martín de un centro lateral que rematan desde fuera del área, pero el Málaga por lo menos supo cómo defenderse, parar al Oviedo, y para mí lo mejor es que lo hizo con balón, siendo seguro, teniendo el balón, ganándole la posesión al equipo de Ziganda y jugando bien. Yo creo que, a ver, el Málaga no tuvo labor ofensiva, no tuvo un prestigio arriba. Por ejemplo, Sokou no hizo un gran partido, pero sí alejó algún destello. No puede ser el delantero del Málaga. Hay jugadores que tienen que desbordar más por la banda derecha, por la banda izquierda, Vadillo, etcétera, etcétera. Pero el equipo no sufrió, estuvo vivo. Si hay alguna ocasión un poquito más clara, hablo de del centro de Genaro, al final incluso puede llevar algún puntillo más. Pero bueno, al final, sí, lo que tú decías, yo creo que la ilusión con él se disparó en esa victoria de la Rosaleda, se ha caído un poquito, pero el equipo necesita ganar, necesita con urgencia puntos. Entiendo que tarde, pero se está encontrando más o menos un camino sostenible.
La verdad es que este 0-0 dejó sensaciones de que el Málaga tuvo controlado el Oviedo. Es verdad que la parte positiva, pues sí, podemos decir que el Oviedo es un equipo, Guille, que venía de muchos partidos consecutivos ganando, que es un aspirante a meterse en los playoffs y como tapado, ¿no? De equipo que llega ahí sexto. También yo creo que ya la historia del historial, ¿no?, de los playoffs de ascenso a Primera División le coloca también como favorito, porque ya muchas veces que vemos que ese equipo, ¿no?, sexto se acaba aupando a los puestos de ascenso. Sí. El Elche no hace mucho. Pero es verdad que fue un dominio un poco, no sé si la palabra es falso, pero no fue el dominio de otras veces, no fue el dominio a lo mejor de esos minutos en los que vimos a Eibar pasarlo mal o incluso al Valladolid pasarlo mal, ¿no? Que decíamos, sí, madre mía, este Málaga es otro.
Sí, fue un dominio sin peligro, ¿no? O sin un equipo mordiente y sobresaliente. De hecho, vimos muy poquita presión de verdad agresiva del Málaga, quizá porque venía de perder, necesitaba puntos y no se atrevió a dar ese paso hacia adelante. Es verdad que vimos a un Genaro que recolocó un poquito mejor el centro del campo, que dio cierto orden, incluso, como decíais antes, jugando con Jozabed, que se lesionó, y Ramón, que entró tocado, que no entró al 100%. Vimos a Víctor Olmo de experimento, que ahora hablaremos de él, que a mí me dejó una buena impresión para ser su primer partido como titular en el equipo. Pero sí es verdad que la apuesta de Sekou a mí me sorprendió muchísimo en el 11, no me la esperaba, vamos, ni soñando. No me gustó el partido de Sekou, no confío en él como gran delantero, pero sí quiero que el Málaga, y si vio en algunas ocasiones, aunque Sekou llegara tarde a casi todos los duelos individuales y presionara bien, pero presionara tarde, sí le benefició al Málaga tener un 9, ¿no? Vadillo tuvo alguna ocasión, sobre todo en el primer arranque, en el del inicio, al minuto 20-21, tuvo alguna ocasión que se benefició de la presión de Sekou o del espacio que dejó Sekou entre centrales y laterales, entre centrales y centro del campo. Falta mucho. Al final, la versión de Brandon no fue buena, no fue óptima. Vadillo, de destellos, no se puede vivir en el extremo. Pero a mí sí me gustó el Málaga, por lo menos me dio la sensación de que este Málaga puede ganarle a cualquiera. Necesita un poquito de alguna marcha más en ataque, más ideas, trabajar más el aspecto ofensivo. Pero sí me dio la sensación, Juanje, me estoy escuchando y soy muy optimista, pero me dio la sensación de que ese equipo
Sí,
puede
amigo.
estar vivo y que por lo menos está compitiendo, que no es poco.
Yo lo que pasa es que vi un tramo final y le pregunto también a José Moreno, que está aquí, y ayer lo debatíamos un poco, José, donde hubo mucho nerviosismo. Una media hora final donde parecía que los jugadores del Málaga no querían tanto la pelota. Coincido en que Genaro dio equilibrio, Guille, en la primera mitad, pero luego en la segunda parte yo, por ejemplo, vi un Genaro, José, Guille, que no lo reconociera, una auténtica máquina de perder balones.
Yo creo que quizás fueron los únicos momentos en los que pudo perder algo de control el Málaga. Lo reconocía incluso el propio Guede, ¿no? En esos últimos 10 minutos, yo vi quizás ya ese tramo más cercano al final del partido, donde dijo que si el equipo blanquiazul llega a poner el corazón, pierde el partido. Yo estoy bastante de acuerdo, ¿eh?, en este pizarrón con Guille Casquero, y más allá del posible aburrimiento, porque no se generaron muchísimas oportunidades, no fue un fútbol vistoso. Pero el Málaga anula un Real Oviedo que llega aquí con una gran racha, 7 victorias consecutivas. Pero claro, es que este análisis no nos permite sacar el valor que puede tener ese punto, porque estamos en 4 finales que tiene el Málaga para lograr la permanencia. A mí este partido del Málaga en la jornada 8 ante, o a la jornada 10 ante el Real Oviedo, pues me parece más que digno, aceptable, si comparamos las bajas que tenía el Málaga, las ausencias, cómo llegaba cada uno de los dos equipos en cuanto a racha y dinámica, pero estamos en un momento donde el Málaga solamente le vale ganar, jugando bien, mal, regular o todo a la vez.
Guille, te hago una pregunta que hacíamos también ayer en el comité de ensayos. Por cierto, acaba de pasar un taxista por aquí por la puerta de Tesesa que nos ha saludado, ¿eh? Seguramente estará escuchando la radio del deporte.
No le debemos ninguna carrera, ¿no? Que yo sepa, ¿no?
No, no, lo que le debemos es darle las gracias por estar sintonizando el 96.8 a él y a todos los taxistas de España, ¿eh? Conductores de autobuses, gente que está repartiendo, gente que está con camiones, en fin. Que sabemos que tenemos ahí un nicho de oyentes muy grande, ¿eh?, y que mandamos un fuerte abrazo. Mira, acaba de volver a pasar, ¿eh? Y que mandamos un fuerte abrazo a todos ellos. Guille, la pregunta, que me voy por los cerros de Úbeda. Aunque
Dime.
más que de los cerros de Úbeda deberíamos irnos a Tenerife y pensar cómo vamos a ganarle al equipo de Ramis. ¿Crees que Guede ha cambiado un poco la versión de este Málaga en estos dos últimos partidos después de lo que le pasó ante el Eibar? Que fue todo corazón, que se lanzó tumba abierta para ganarle al líder y se acabó llevando un 1-3 en contra, con un hombre menos, que hay que recordar lo que pasó en ese partido. ¿O crees que no? Que no ha habido. Porque yo vi a un Málaga menos valiente y no sé si, incluso con la frase que acaba de comentar José Moreno en sala de prensa de Guede, fue porque Guede se ha dado cuenta de que a lo mejor si va a tumba abierta con este equipo, le puede costar.
No, y más controlador. Creo que Guede se ha ido encontrando en ese maratón rápido de segunda división que ha hecho, que el equipo lo que necesita es sumar puntos. Y entiendo que no dio por bueno el punto, pero sí tenía en la cabeza de mejor un empate que una derrota. Y ha pasado de ser un entrenador que llegó muy idealista, que llegó volcando el ataque, volcando la presión, dándole al Málaga una garra que no había tenido, jugando con el corazón, como decíais. Al final, él llegó a Málaga y en su primer partido dio, yo creo que una declaración de intenciones, pero porque también era necesaria, también hacía falta que la afición se creyese al equipo, que el equipo se creyese la idea del entrenador, es decir, llegar y dar un golpe diciendo, oye, esta es mi idea, creo en vosotros, somos capaces, y que el Oviedo, por ejemplo, venga a la Rosaleda sabiendo, diciendo, oye, al Valladolid esa gente estuvo a punto de ganarle, al final sacó un punto, al Eibar se le fue complicado, esa gente no es el equipo que va arrastrándose por otros campos, ¿no? O ha cambiado, es otro equipo, tiene garra y te puede, digamos, sorprender en cualquier ocasión arriba. Ese Guede fue el que vimos al principio, Valladolid, primera salida del equipo. Es verdad que ahora se ha vuelto un Guede más controlador y más temeroso, ¿no?, de perder puntos. Y puede ser por eso, por ejemplo, el otro día no veíamos esa presión tan fuerte. También es verdad que el equipo, hay un trabajo desde septiembre que no ha sido del todo bueno físicamente. Y Guede en 2 semanas no lo puede cambiar. Lo decía su Juanjo y lo confirmaba José. El final del equipo del otro día tampoco es bueno. Y digo tampoco porque ningún final de partido con Guede ha sido del todo bueno. Quizá podemos
Pero
ponerle
fíjate
la
que yo,
excepción.
Guille, no le achaco tanto a lo físico el final del partido ante el Oviedo como a lo que es lo mental. A ver, la
No.
Rosaleda, hubo también un murmullito de la Rosaleda, en fin.
Sí, que tiemblan piernas, ¿no? Yo me refiero a que cuando el equipo se ha dejado el alma en 45 minutos, hablo de Valladolid y de Eibar en la Rosaleda, que son los ejemplos más claros, el equipo después se ha resentido. Y queda a lo mejor viendo que todo lo que ganas o ganas con mucha suerte o tirando mucho de ingenio en 60, 70 minutos y que encima te la juegas a no ganar, lo puedes perder con un equipo KO, como pasó el día del Valladolid, como pasó el día del Eibar, que el equipo se deja ir, ¿no? Se dejó ir a partir del minuto 60-65. Ha visto que el trabajo físico no es bueno y quizá también por eso, ya no solo por lo mental, por ver a la Real Sociedad muy cerca, puede que Guede haya dicho, oye, si a mí no me da para 90 minutos de presión o no me da para 60 minutos de presión y de 30 de aguante, vamos a relajar la presión y vamos a intentar vivir para jugar 90 minutos, que al final es el partido entero.
Preguntamos también por la figura, Guille, de Víctor Olmo. Fue la sorpresa. Aquí en Radio Marca Málaga el sábado ya desvelamos que era uno de los planes de Guede, alinear al futbolista en ese lateral izquierdo, y le salió bien, porque tenemos que reconocer que Guille, yo creo que Víctor Olmo fue el mejor del Málaga, con diferencia además.
No sé si el mejor, seguramente de los mejores, o seguramente pueda ser el mejor. Yo te digo, Juanje, que hacía mucho tiempo, y es más opinión que análisis 100%, que a mí un canterano no me gustaba tanto desde el inicio. Es verdad que ya llevo mucho tiempo fuera, que no conozco tanto canterano, que sí, puedo leer en algunas redes sociales algún jugador, alguna opinión de gente de jugadores, pero me pareció el lateral izquierdo bastante apañado, con balón me encantó, cómo se metía por dentro, cómo también jugaba por fuera. No es un lateral izquierdo, digamos, que recuerde, por ejemplo, a Cristo, que es un jugador que llegaba mucho en línea de fondo, que metía mucho centro, que tenía mucho peligro, que tenía mucho aguante en el recorrido. Quizá Víctor Olmo, lo que sí yo le vi es un gran talento para tener el balón, no le quemaba el balón en el pie, no falló mucho pase, tuvo un 80%, 78,3% de acierto en el pase, incidió mucho en la salida de balón, es decir, un lateral de esos que estamos viendo ahora, de ayudar en estático, salir con balón jugado pero con cierta calma, y ayudar en la construcción del juego del equipo también por dentro, no solo por fuera. A mí me gusta mucho
Víctor Olmo,
hay datos muy buenos, por ejemplo, 9 de 13 duelos ganados, tanto aéreos como por abajo.
Y recordemos que es un jugador muy ofensivo, José, cuando el Málaga ficha este jerezano y lo trae en juveniles para la Liga Nacional, creo que es su primer año, no lo hace como lateral, como tal, incluso llega a marcar casi una veintena de goles en ese grupo 13 de la Liga Nacional.
Ellos son, porque viene también con Iván, que es su hermano, que son gemelos o mellizos, son jugadores con un claro perfil ofensivo, quizás Iván era un poco más defensivo, pero tienen esa capacidad competitiva, ¿no? Es un perfil, que se entienda la expresión, muy cantera de Sevilla, más que de Málaga, ¿no? Esa competitividad extrema llegada al límite, pero es un futbolista con ese punto también de finalizar jugadas, de llegada, de remate, de gol, y luego lo que destaca es, como se suele decir, ¿no?, el nivel de testosterona que ponen los partidos, ¿no? Es así, son sonadas, ¿no?, alguna que otra tarde o mañana de domingo en los que el futbolista, pues bueno, es un tío con un fuerte carácter, luchador, ganador, y en este caso Bravo lo conoce a las mil maravillas. No sorprende. Ahora, volvemos al eterno debate. Es que tiene que jugar ya Víctor Olmo de aquí a final de temporada. Vale, te lo puedo comprar, pero que si comete un error no lo vamos a matar, por favor. Porque es que pasamos del blanco al negro en cuestión de partidos. Ahora mismo el primer partido, la puesta en escena de Víctor Olmo como jugador profesional del primer equipo ha sido notable. Por supuesto, eso no se puede esconder. Para mí, coincido con Juanje, el mejor jugador del Málaga ante el Oviedo fue Víctor Olmo. ¿Que tiene que tener la continuidad? Oiga, pues si Javi Jiménez no llega porque está lesionado y tengo que jugármela con Cufré o con Víctor Olmo, yo no tengo dudas. Cufré a final de temporada se va a ir a Mallorca.
De momento hoy, entrenando al margen Javi Jiménez, y lo he dicho, Cufré al Mallorca. Guille, más cositas de ese partido. Pitos para Secu. Podemos analizar un poco el partido de Secu. No le llegaron muchos balones, pero es verdad que también vimos a la Pantera más domada, ¿no? Más con menos garra que nunca.
A ver, yo creo que se ha dicho mucho, se dijo mucho el día de la grada de la Rosaleda. Es un jugador que, hablando mal y pronto, está tieso. Es decir, que no tiene un nivel físico que tú digas, oye, da para un delantero, gran delantero de segunda división. A mí me recordó en algún aspecto a Sadiku, en el sentido de que siempre llegaba tarde a la presión, hacía muchas cosas con sentido, pero siempre lo hacía 3, 4, 5, 6 segundos tardes. Aún así, propició un par de errores de la defensa, propició un error del portero del Oviedo. A mí no me gustó su partido, no quiero defender a Seiko, de hecho, su fichaje fue una apuesta muy, muy gorda y muy fuerte de Manolo Gaspar, o por lo menos el marketing y cómo se vendió la promoción del fichaje era de hemos fichado un delantero que puede ser el referente de la plantilla, y al final todos los delanteros y no delanteros, hablo de delanteros como Roberto y no delanteros como Vadillo, Brandon, Antoñín, todos les han comido la tostada. Creo que por perfil puede ser el delantero que le gustaría tener a Guede, o al delantero que a Guede le entra bien en su esquema, y creo que por eso Guede a lo mejor lo vería un poquito mejor físicamente y lo metió dentro del equipo. Le beneficia mucho al Málaga tener un 9, porque el equipo no tiene, digamos, un horizonte en el que se pare o en el que se un muro en el que no pueda pasar. El equipo se estira un poquito más, el delantero... Fíjate que fue Sekou, que no hizo un gran partido, que se llevó incluso pitos, como tú dices, el estadio. Fijó algún central y dio aire a Vadillo por la izquierda, hablando por la derecha para entrar o intentar hacer algo. Víctor Olmo, que también entró por la izquierda un par de veces dentro del área. A mí me gustaría que Sekou estuviese bien, claro, que a quién no le gustaría, pero sí entiendo que el mensaje de Guede es ese es un perfil de delantero que me gustaría tener y que el equipo necesita. Sekou tiene gol, lo demostró en ese córner que metió ahí, ya no me acuerdo qué partido fue, hace un par de meses, y a lo mejor por ahí podrían encontrar el gol. Pero...
contra Las Palmas, ¿no? Aquel golazo de cabeza, ese. Ojalá fuera un par de meses. Fue la última victoria, Guille, del Málaga en la Rosaleda, noviembre. Se te pasa el tiempo volando, amigo, igual que a mí, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí, se me pasa rápido. Pero entiendo que eso, que es más un mensaje de es el delantero que me gustaría tener, es un delantero que en una jugada esporádica me puede meter el gol dentro del área, pero yo creo que vemos muy lejos, o está muy lejos, la versión de Sekou, ya no la mejor, sino la óptima para aportar realmente dentro del equipo y ser ciertamente diferencial contra cualquier rival dentro del área. Pero no me creo que no va a ser raro verlo jugar minutos aquí a final de temporada con Guede, ¿eh? Esos últimos partidos.
Pues, Guille, no sé si quieres aportar alguna cosita más de la radio del deporte, de ese partido del Málaga con el Oviedo. Te pregunto también un poco por lo del Tenerife. ¿Cómo le podemos meter mano al Tenerife, Guille? A mí me preocupa porque encima vienen lanzadísimos después de ganar ayer en Girona y de, bueno, pues yo creo que afianzarse como otro de los candidatos a pelear en un playoff que este año va a estar muy bonito. Por desgracia no vamos a estar nosotros ahí, pero que va a estar el ascenso muy reñido. Y este TT llega fuerte, aunque va a llegar al partido sin Juan Soriano, que vio ayer la quinta amarilla, y parece que sin Larrea, que se tuvo que ir en el descanso. Pero ¿cómo se le puede meter la mano al Tenerife de Ramis?
Hoy hablaba con otros compañeros de Madrid de Segunda División en la radio por la mañana, y yo se lo decía, me parece muy difícil que el Málaga le meta mano al Tenerife, en el sentido de que Almería y Tenerife, ponía el paralelismo para el ascenso directo y el playoff de ascenso, le han visto las orejas al lobo, la Almería, por perder plaza de ascenso directo, y el Tenerife ha estado muy cerca de convertirse en alguna jornada en séptimo clasificado y caer de donde se ha ganado toda la temporada de Sar, ¿no? En el trono del playoff de ascenso. Entonces creo que, aunque tengan cierta ventaja frente a sus rivales ahora mismo, Almería y Tenerife, nos centramos en el Tenerife, no va a dejar pasar ganar a un equipo que ya jugándoselo todo, pero que llega en un nivel malo de forma o sufriendo mucho en la parte baja de la tabla, como es el equipo de Guede, ¿no? Nuestro equipo, el equipo blanqueazul. Creo que va a ir a por todas el Tenerife. Eso era que la baja de Juan Soriano en portería le merma, pero tampoco creo que vaya a ser, digamos, una bicoca para el Málaga tener a otro portero en el campo, en el heredero con el Tenerife. Me parece muy difícil meter mano al Tenerife. Creo que el equipo es ganable. Creo que el Málaga puede ir allí como fue al campo de Las Palmas, que por cierto, Las Palmas también estaba jugando muy bien, como el Oviedo, venía consiguiendo victorias, enrachado, luchando por el playoff. Y a Las Palmas estamos a punto de conseguirle un punto, y al Tenerife estamos a punto, o sea, y al Oviedo estamos, conseguimos un punto, y no fue un mal partido, el Málaga se mereciese perder. Es decir, es un partido para competir, para creer, y es que el Málaga realmente necesita ganar. Yo soy de la opinión, lo dije el otro día también, que si el Málaga se ve en algún momento por debajo de la Real Sociedad B y por debajo del Sporting, va a tener muy difícil salir de ahí.
Pues ojalá que no ocurra, que no lleguemos a estar por debajo de ese partido ante la Real Sociedad, partido particular a tres jornadas que tenemos, ni tampoco del Sporting, ni de la Morevieta, ni de verdad. Ya uno no sabe ni qué pensar, porque damos por descartado a la Morevieta muchas veces de esta lucha, después de la derrota de esta semana y de que está a 5 puntos del Málaga y tal. Pero es que yo tampoco me fío de lo que pueda pasar con el Amorebieta. Así que habrá que pelearlo hasta el final. Guille, la última, ya más que de táctica o de pizarra, de números. ¿Cuántos puntos crees tú que le va a hacer falta al Málaga para salvarse?
Quedan 3 jornadas. Estamos a 2. Yo entiendo que con 4 nos salvamos, la verdad. No veo a a la Real Sociedad B ganando 3-3. Vamos, lleva 3 consecutivos, el otro día ganan Fuenlabrada en el 95. Es verdad que mereciéndolo porque le anulan 2 goles y es un equipo que domina y sabe dominar al Fuenlabrada en la segunda parte sobre todo. Yo creo que con 4 nos salvamos. Y si conseguimos 1 en Tenerife y la Real no gana, creo que está más o menos casi todo hecho para conseguir una victoria en las 2 que quedan.
Ojalá, ¿eh? Porque claro, si hacemos 4, pero la Real no hace falta que gane los 3, ¿eh? Haciendo 7 ellos, ganando 2 y empatando 1, también puede valer para superarnos. Vamos a dejar de hacer cuentas y que...
No veo al Málaga haciendo 7, por ejemplo. Creo que es algo bastante, bastante irreal.
Que hagan 6, ¿eh? Que hagan 6 ganándole al Burgos y al Lugo, y así nos dejamos de tener que hacer cuentas en los minutos finales de la jornada 42. Guille, un fuerte abrazo.